Buenas, buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal va tu día? Yo espero que hayas empezado el día con Tokio, con toda la actitud, y si no, espero que tu día vaya mejorando poco a poco. El equipo de Bocados de México te manda todas las buenas vibras para que tu día vaya mejorando. Por mi parte, te quiero decir, primero que nada, que gracias por estar aquí en un jueves de chismecito gastronómico más con nosotros. Yo te cuento que TikTok, bueno, en general todas las redes sociales, pero en especial TikTok, me ha estado mostrando fantasmas de mi pasado. Pero ey, 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 no vayan a pensar mal de mí. Tampoco es como que haya estado en un estado inconveniente gracias a una sustancia estupefaciente. O sea, no estaba marihuanito, pues, no estaba viendo fantasmas literalmente. No, 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 no. Más bien, estoy hablando de que en todas estas redes sociales, llámese Instagram, llámese Facebook, llámese X, aunque para todo el mundo, incluyéndome, siempre se va a llamar Twitter, y el ya antes mencionado TikTok, me han traído a mi vida recuerdos glotones de mi infancia, así como lo escuchan. Me he encontrado con videos, galerías de fotos, tier list de productos ultraprocesados, o mejor conocidos como comida chatarra. Llámese papas, dulces, bebidas descontinuadas y que marcaron la vida de miles de niños en la época de los 2000. Y esas publicaciones me transportaron a una versión más joven de mí. ¿Han visto Ratatouille? ¿Han visto cuando Anton Ego come el Ratatouille y lo transporta a una versión joven, en casa de su mamá? Así, así yo. Así, literal yo. Me transportaron a esa versión, pues, joven y radiante. Y me llevaron a estar en una tarde después de la escuela, donde lo único que importaba era, en primer lugar, hacer tarea. Porque obviamente yo era y siempre fui responsable, aunque me llamen teto, no me importa, no me importa. Yo siempre fui responsable, como debe de ser. Y en segundo lugar, después de un día estresante de escuela, era proceder a ver a la televisión con mi hermana y una que otra vez, para consentirnos, pues comprar botanita pues, en la miscelánea o en la tienda de la esquina, para poder ver Dragon Ball y Malcolm en medio en el 5 y después Los Simpson en Azteca 7. Y claro, chutarse los chorrocientos mil comerciales de la televisión abierta mexicana, como debe de ser, en donde pasaban publicidad de todo, de juguetes nuevos, programas próximos a estrenarse y lo que más me llamaba la atención a mí, la nueva comida chatarra que llegaba a cada tiendita del territorio mexicano, en cada rincón del territorio mexicano llegaba. Qué buenos tiempos, ¿eh? Debe decirles, me gustaba ver esos comerciales. Y pues me recordaron buenas épocas. Soy Alberto Vidales Fernández, comelón de oficio y curioso de nacimiento, y en el chismecito gastronómico del día de hoy, juntos, sí, tú y yo, iremos a dar un recorrido mental por las tiendas, misceláneas y lonjas mercantiles de los años 2000 para recordar estos productos descontinuados que formaron parte de nuestra infancia. Agárrate fuerte, ponte cómoda, ponte cómodo y acompáñame a viajar al pasado. ¡Vámonos! Esto es Bocados de México, el podcast donde descubriremos las maravillosas historias que nos tiene que contar la gastronomía mexicana. Para mí, siempre era una odisea entrar a una tiendita, y no me malinterpreten, me gustaba ir y ver toda la variedad de chucherías que podía encontrar. Pero el dilema estaba en eso, en que no podía elegir una sola cosa. Si por mí fuera, y me hubiera encontrado en la posesión de un riquirricón millonario, me hubiera comprado toda una tiendita. Pero como no lo era, y mi presupuesto era de 10 pelucholares, o sea, 10 pesos mexicanos, tenía que ser muy selectivo, y dentro de este raciocinio que podía tener un niño de 6, 7, 8 años, mi compra siempre tenía que tener tres elementos indispensables y no negociables. En primer lugar, una chuchería salada, en segundo, pues, y para acompañar con un maridaje, pues era una bebida gasificada o no, o sin gas. Y obviamente, pues para cerrar con broche de oro, pues un postre, una chuchería dulce, ¿no? Ahora que lo pienso, 10 pesos, pues alcanzaba para comprar tres cosas. Ahora, con 10 pesos no te alcanza para comprar ni una bolsa de papas. Dentro del apartado de los salados no podía faltar, pues, la variedad de papas, increíble e inmensurable, ¿no? Y podíamos encontrar pues unas joyas, y qué digo joyas, unas joyazas. Existían las papatinas, los casares, los chetos horneados a sabor hamburguesa que para mí no sabían a nada de hamburguesa, a comparación de los chetos pizzerines que esos sí sabían a pizza. Los chetos sorpresas, que no me pregunten qué tenían de sorpresa porque no me acuerdo, la verdad. Y estaban la parte de Barcel, los Takis guacamole y hasta los Takis al pastor. Imagínense qué tanto los mexicanos amamos los tacos al pastor que tuvo que salir una empresa a tratar de replicar su sabor en unas papas. Aunque, claro está, la tradicionalidad pudo más que cualquier receta hecha por una empresa, porque obviamente pues los descontinuaron, ¿no? Ni se acercaban al sabor de unos gloriosos tacos al pastor. En la parte de Doritos existían los Doritos U, que déjenme decirles que estos Doritos son los Doritos con la onda más 2000era mexicana que podrían existir. Imagínense, tenían de imagen de campaña la mismísima Natalia Lafourcade, y he de decirles que eran una delicia, y su sabor era nada más y nada menos que de mango. Así es como lo escuchan, unas papas de mango. Eran mis favoritos, sinceramente. También encontramos los Doritos Suerte, los Doritos Infierno, y podría extenderme y extenderme, pero es impresionante cómo a lo largo de esta década salían los sabores más curiosos y hasta más extravagantes, ¿no? Yo quiero saber, de estas papas descontinuadas o que ya no podemos encontrar en las tiendas hoy en día y que eran en la época de los 2000, ¿cuáles eran tus papas favoritas? Yo ya dije que eran los Doritos sabor mango. Es que eran una cosa bárbara, causaban un cortocircuito en mi mente de niño porque era pues asimilar que era sabor dulce y a la vez salado. Eran deliciosas. Después de elegir sabiamente lo salado, era turno de escoger la bebida. Y así como el mundo de las papas, en la parte de las bebidas había un sinfín de posibilidades. Nos encontrábamos con los ya establecidos Boings, pero encontrábamos, o al menos en esa época más, en las tiendas, yo encontraba más la variedad de guanábana y tamarindo. La de guanábana no me gustó nunca, me gusta la guanábana como fruta, pero en el Boing no tanto. Y la de tamarindo estaba rica y más si estaba fría. En la parte de refrescos había unas cuantos que son dignos de mencionar por su particularidad, como la son la Pepsi azul, la Mirinda azul, que yo creo que era una moda 2000era en tintar todo de azul. Y hablando de Mirinda, no podemos olvidar la gloriosa, la magnífica, la deliciosa Mirinda sabor mango. La Mirinda mejor, y mejor, no sé, mejor, la que mejor sabía. Era una cosa increíble. Mi Mirinda favorita de la historia. Ojalá algún día la vuelvan a sacar. ¡Qué delicia! Sea lo que sea de cada quien. También teníamos la Mirinda Darks, no se llamaba Mirinda Darks, pero era una edición especial porque se lanzó o porque se estrenó la película de Batman de Christian Bale. A mí nunca se me antojó porque la verdad me parecían pues como si fueran aguas negras, sinceramente. Y también encontramos en la parte de la fresca, que todos encontramos hoy en día, pero estaba la fresca color rosa, de toronja rosa. También encontrábamos la manzanita sol de sabor manzana verde. Y en su contraparte de la familia Coca-Cola teníamos la manzanita Lift y su variante dorada. Además, hablando de esta parte de refrescos de toronja, existía el refresco Cass. Era único. Era mi refresco favorito de sabor toronja en la época. Era delicioso y era muy refrescante. También existían unas bebidas enlatadas llamadas frutásticas. No eran mis favoritas, no fui muy amante de ellas, pero me llamaba mucho la atención el diseño, era muy colorido. Si pueden buscarlo, con frutásticas, tenía un diseño muy particular. Y al final estoy dejando a las que eran mis bebidas favoritas de los 2000. Eran impresionantes porque me gustaba también como su etiqueta, todo era impresionante. Y en su publicidad vendían cada sabor de esta bebida como si fuera un superhéroe distinto. Hablo de nada más y de nada menos que de las bebidas Power Punch. Esas bebidas azucaradas, cada vez que las compraba me ponían de buenas, sinceramente. Como que sentía que en verdad me daban superpoderes, aunque el superpoder pues solo venía del exceso de azúcar que estaba corriendo por mis venas. Y de esta bebida encontrábamos versión de uva, de guayaba me parece, de naranja. Eran muy ricas, deliciosas, y también si pueden buscarlas les van a traer muchos recuerdos. Y para cerrar con broche de oro, el mini Beto se encargaba de elegir el postrecito. Fíjense que yo no soy tan dulcero como otras personas. Hasta a mi hermana algo me sorprende porque le encantan los dulces como a nadie. ¿Tú qué preferías al momento de ir a la tienda? Por cierto, ¿una botanita salada, una botanita dulce o un mix de ambas? He de decirles que al final, pues, a pesar de no ser dulcero, me decantaba por escoger un postrecito porque en la tienda te encontrabas, pues, unas cosas impresionantes, como eran las galletas Lors, con el cavernícola siendo perseguido por dinosaurios en sus comerciales. Siempre me llamó la atención, aunque se me hacía la copia barata de las galletas Oreo. Nunca me gustaron, o sea, se me hacían un sabor medio chafón, pero el producto y la publicidad eran muy interesantes. También encontrábamos productos de la familia Marinela, como el gansito Red Velvet, los rollos sabor cajeta, esos estaban deliciosos, los chocorroles sabor moras salvajes y hasta sabor fresa. Y hasta sacaron unas barritas Marinela sabor manzana verde, y mis favoritas, sabor guayaba, porque yo soy fan de la guayaba. Eran una cosa, no sé, como muy deliciosa, no tan empalagosa. Además podíamos encontrar galletas príncipe sabor fresa y cómo olvidar de los emblemáticos sapitos. Así es, unos sapitos, eran unos chocolates con forma de sapos que estaban rellenos de cacahuate y cereal crujiente. Yo no fui nunca muy fan de los sapitos porque no me gustan los sapos. Y comer uno pues como que no hacía match en mi cerebro, la verdad. Pero de estos sapitos, que fueron emblemáticos en su momento, los podíamos encontrar en diferentes presentaciones, con chispas de colores, de chocolates rellenos con leche o rellenos de cajeta. Aunado a esto, me acuerdo mucho de unos tubitos de plástico, no sé si se acuerdan ustedes, que eran de Bob Esponja y Patricio Estrella, que se llamaban Pulpatún. ¿Los recuerdan? Eran de relleno de pulpa de fruta, eran muy buenos, y mi mini yo las escogía sin dudarlos. Perdón, dificultades técnicas con el micrófono. Aunque el siguiente producto no lo encontraba en todas las tiendas, pero si lo llegaba a encontrar era de mis predilectos. Les estoy hablando de unas gomitas que tenían forma de patita de pollo, pero que eran de sabor mango con chamoy. La forma más rara para una gomita, no sé a quién se le ocurrió, pero fue un genio. Eran unas gomas maravillosas, estaban deliciosas. El sabor era muy fresco, muy refrescante. ¡Wow! Y ya a la fecha pues ya no los he vuelto a encontrar. Pero la joya de la corona, y si el presupuesto lo permitía, y si no estaba el banco llamado papá y mamá, podíamos conseguir una llamativa y entretenida cajita Sonrix. ¿Se acuerdan de estas cajitas Sonrix? Abrir esa caja parecía lo más cercano a abrir a la caja de Pandora. Era un mundo de sorpresas. Cada caja estaba dedicada pues con una película de moda, una serie, unos personajes. Y pues en esta caja había una selección de dulces de la familia Sonrix, y lo más esperado de todo niño de los 2000 era ver qué juguete te tocaba en la cajita Sonrix. La verdad se parecía pues como si estuviéramos en una mini Navidad. Haciendo este viaje, recordando todos estos productos que formaron parte de nuestra infancia, sentí nostalgia por épocas más sencillas. Sin embargo, me puse a analizar el modo en cómo, como audiencia infantil, llegaban esos productos a nuestra vida, y siempre se me vienen a la mente recuerdos de estar viendo la televisión, ver el canal 5, el canal 7, ya con televisión de paga, Disney Channel, Nickelodeon, Cartoon Network, y en cada corte comercial nos bombardeaban con cientos y cientos y cientos de comerciales relacionados a estos productos chatarra, como ya lo había mencionado al principio. Y recuerdo que era tanta información que entraba a mi cerebro, que lo único que yo quería hacer pues era probar pues estos productos, ¿no?, que habían salido, y a la vez pues a querer más y probar más y más y más y más. Y ahora pues a una edad un poco más adulta, y si lo pensamos fríamente, es realmente preocupante para la salud de un niño y alarmante en el modo en cómo a lo largo de los años estos productos de consumo rápido han ido desplazando los hábitos alimenticios tradicionales en la cultura mexicana y han impactado en la transmisión de conocimiento de la propia gastronomía nacional. ¿Pero por qué pasa esto? ¿Los anuncios de alimentos ultraprocesados son los chamucos reencarnados? Tranquilos, vamos a tratar de desmenuzarlo parte por parte. Hablando de esto, la publicidad o la mercadotecnia de alimentos pues implica el uso de técnicas y estrategias que son persuasivas como para moldear e influir en la actitud, la preferencia y el consumo de alimentos en los niños. Imagínense, la publicidad de alimentos tiene como objetivo pues dar forma y definir los entornos alimentarios de los niños. Estos entornos alimentarios son áreas y sectores en los que los niños y sus familias se involucran con los alimentos. En estos entornos, Los niños son especialmente vulnerables debido a que sufren de una exposición constante a estrategias de mercadotecnias que son discretas a simple vista, pero son diseñadas maquiavélicamente casi casi para persuadirlos. A lo que alguien ahí en su casa probablemente estará diciendo, no sé, pues yo cuando era niño, pues era muy listo, ¿no? Yo no caí en esas trampas maquiavélicas de mercadotecnia de estas empresas transnacionales. A lo que yo le puedo decir, relaja la raja, Albert Einstein. Todos fuimos niños e inconscientemente caímos en el objetivo de estos anuncios. De acuerdo con la UNICEF, los niños a menudo no pueden ver a través de estos esquemas tan manipuladores, lo que los convierte en los principales objetivos de la explotación a mano de empresas pues, comerciales, que utilizan estas asociaciones como de marcas emocionales para alentar a los niños a desear alimentos poco saludables. Como yo les mencionaba, pues yo al momento de ver estos anuncios, yo quería más y más y más y más, ¿no? Para ponerlos en contexto, los niños en las primeras etapas de su desarrollo se encuentran en una fase de precognición de su defensa cognitiva. O sea, en términos más sencillos, significa que es poco probable que cuestionen la integridad y la intención de estas campañas, pues tan desarrolladas, de estas campañas tan bueno, estas campañas publicitarias tan estructuradas para llegar a persuadir a estos a esta a los niños, ¿no? Esto mismo puede se me trabó la lengua. Esto puede obstaculizar gravemente al desarrollo mental de los niños y moldear pues estas preferencias alimentarias hasta la edad adulta, lo que impacta en toda la cultura alimenticia y gastronómica nacional. Hay personas que comiendo comida rápida se sienten más que satisfecha, pero en el trasfondo encontramos la pérdida de la tradicionalidad de la cocina mexicana frente a estos hábitos de consumo y el desplazamiento de insumos tradicionales de nuestra dieta, como el maíz, la calabaza, el frijol, por estos productos de consumo rápido y productos ultraprocesados. Algo que me voló la cabeza al momento de estar leyendo esto acerca de cómo repercute la publicidad de alimentos ultraprocesados en el psique de los niños fue que los niños pueden reconocer y desear las marcas con tan solo 18 meses de edad. Imagínense eso. Y si no te sorprende eso, de acuerdo con la misma UNICEF, la exposición de apenas 30 segundos a comerciales de alimentos en televisión puede influenciar en las preferencias de alimentación de los niños en edad preescolar. ¡Guau! Wow, ¿no? Además de los impactos en la salud mental de la publicidad de los alimentos, la práctica también aumenta el riesgo de los niños que desarrollen pues, obesidad o sobrepeso. Más allá de los riesgos directos pues, para la salud física, también conlleva, pues con los niños con sobrepeso, pues también tienen más probabilidades o posibilidades de sufrir dificultades emocionales y de comportamiento, llámese baja autoestima, depresión y pues escasas habilidades sociales. Solo para darnos una idea de la dimensión de la problemática en nuestro país, imagínense esto y visualícenlo conmigo. Tan solo en 2017, los niños mexicanos estuvieron expuestos hasta más de 13.000 comerciales de productos ultraprocesados al año. 13.000 comerciales al año. Imagínense tanta información de productos chatarra en su psique, en su cerebro, en su subconsciente, ¿no? Es un problema complicado, ¿no? Al final, esto también, pues, como lo he mencionado, se ha tratado, pues sí, se ha estudiado gracias a organismos internacionales como la UNICEF, como la OMS, y han dado respuesta a que los anuncios publicitarios de este tipo, pues sí afectan al momento del consumo, al momento de los hábitos alimenticios en los niños. Es sumamente preocupante, a lo cual pues estas organizaciones pues han tratado de dar soluciones a corto y a mediano y largo plazo, ¿no? Es interesante, ¿no? Saber todo esto. Si gustan saber todas las acciones que se están emprendiendo para contrarrestar este tipo de cosas, pues lo pueden investigar más en internet, en Google, hay mucha información al respecto. Sin embargo, lo que yo pude encontrar para que estas organizaciones están regulando esto es obviamente reducir el espacio publicitario o hasta ciertos países limitar la publicidad de alimentos chatarra en ciertos horarios donde los niños son o pueden ser o tienen más accesibilidad a la información en televisión, en internet. En diferentes países son muy estrictos con estas situaciones, ¿no? Interesante. Yo los invito a que le investiguen más porque es un tema, pues, un poquito, o más bien alarmante, ¿no? Pero, yo, para ir cerrando el episodio, les puedo decir que el hecho de hacer este recuento de productos de los años 2000, pues, nos llevó a una travesía de contrastes. En primera, apelamos a la nostalgia, y me atrevo a decir que hasta recordaste los sabores de esos productos que hoy por hoy pues ya no los encontramos, ya no existen y solo existen pues en nuestra memoria, ¿no? Y los asociamos pues con una época donde la vida pues era un poco más sencilla para nosotros. Por otra parte, atravesando una etapa más madura de nuestra vida, analizamos las consecuencias que deja la publicidad de estos productos en nuestra vida y cómo a pesar de la corta edad que teníamos pues impactaron y moldearon con el transcurso del tiempo y hasta de manera inconsciente, nuestros hábitos de consumo y en esta misma dinámica vemos el desplazamiento de alimentos tradicionales de nuestra dieta nacional. Al final, como me han enseñado en esta vida, yo puedo dejar pues una reflexión. Al final todo es un equilibrio. Consumir de vez en cuando estos productos no te va a hacer subir 20 kilos de sentón o van a afectar sistemáticamente tu salud. El hecho de consumirlos día y noche, 20, los 7 días de la semana, todos los meses del año, yo creo que sí. Pero pues tampoco podemos evadir completamente esta publicidad, ya que en todos lados y en todo momento estamos siendo bombardeados por estos anuncios. Sin embargo, yo creo que radica o que está en la moderación y en la concientización del consumo y en la valorización de nuestra dieta tradicional la clave para lograr este balance. Te quedaste clavado, ¿verdad? Por hoy se acabó nuestro chismecito gastronómico. Pero no estés triste, la siguiente semana zarparemos a otra aventura. Por el momento, espero que te haya gustado mucho este episodio. Gracias por acompañarme en el chismecito gastronómico del día de hoy. Gracias por venir. Soy Alberto Vidales Fernández y te espero la próxima semana para aventurarnos en lo desconocido de la cotidianidad y para devorar abocados a México. Adiós y chao, chao. Gracias por acompañarnos esta semana. Te esperamos el siguiente jueves para que juntos devoremos abocados a México y nos embarquemos en un nuevo chismecito gastronómico.